Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Saludos, muy buenos días, le falta un minuto para decir buenas tardes, ya mismo, dentro de un minuto le digo buenas tardes, pero vamos a aprovechar el minuto que nos queda de este día de hoy, 11 de septiembre, las 12 en punto del mediodía. Saludos, que tengan un buen almuerzo, que le caiga bien como le caemos nosotros, porque si me estás escuchando y me estás viendo, sinceramente es porque te gusta nuestra programación. Compártela. Bienvenido a la Hora del Grito. Hoy, 11 de septiembre del 2024, donde se conmemora este momento tan trágico que sucedió de las Torres Gemelas. Claro. El tiempo pasa y en verdad muchas veces nos olvidamos. pero fueron seres humanos los que allí perdieron su vida y no nos podemos olvidar de ellos. Bienvenido también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Radio Grito en el 1200 AM, en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y en el 93.7 FM de Red, nuestra emisora cristiana que también se une a toda esta programación para llevarle a usted información importante. Hoy tenemos al hombre que siempre me gusta tener en mi programa, porque es el hombre que tiene un ministerio parecido al mío, lo único que yo estoy en una iglesia como intercesora y él está en el gobierno como intercesor. Claro que sí. Este es nuestro amigo de mucho tiempo, Edwin García, el ombudsman de Puerto Rico.
Saludo cordial para ti, para todos los amigos que sintonizan este programa día tras día, así que para mí es un placer poder compartir este rato y agradecer la oportunidad que se nos brinda para orientar también a la ciudadanía y hablarles de los diferentes asuntos que atendemos en la oficina del Procurador del Ciudadano o la oficina del Ombudsman de Puerto Rico, que es lo mismo.
Estaba hablando con el Ombudsman hace un minutito antes de empezar de todo lo que está aconteciendo en nuestra isla, de cómo se están moviendo las cosas, y ciertamente yo lo invité porque yo sé cómo está ahora mismo trabajando el gobierno, que están muchas cosas detenidas, muchos empleados del gobierno que no son ciertamente los jefes de agencia, pero también muchos jefes de agencia están, mira, trabajando con las muelas de atrás, como si tuvieran un cargamento que no pueden cargarlo. Otros han cogido sus días por enfermedad, sus vacaciones, cuánta madre hay. Y el gobierno pareciera que está paralizado. Pero yo sé que este hombre que tengo a mi lado no está en esa disyuntiva. Es una persona que se levanta todos los días tempranito para hacer su trabajo. Esté quien esté trabajando, el de él es el importante. ¿Eso es así?
Ya, Julio, era temprano que estuvimos aquí a las 8 de la mañana porque confundimos la hora de la entrevista. Así que sí. Llegamos aquí a las 8 menos 20 de la mañana. Sí. Luego fuimos a desayunamos en la panadería Altamira. Ajá. De aquí del pueblo de Lares. Y luego fuimos a Arecibo a hacer otras gestiones de la oficina también. Para nosotros es sumamente importante que el gobierno continúe trabajando. Y esa es la responsabilidad de cualquier persona, no importa haya ganado una primaria, haya perdido una primaria, tiene que seguir laborando, sea un representante, sea un legislador, exacto, sea un jefe de agencia, sea el gobernador, sea un alcalde o alcaldesa, no importa quién sea. Ajá. La responsabilidad, en el caso del Ejecutivo, es hasta el día 2 de enero del próximo año. Y ciertamente la legislatura lo hace eventualmente para la misma fecha, en el caso de los alcaldes, cerca del día 11 ajá, de enero, que es cuando juramentan los diferentes alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico. En el caso de nuestra oficina, es importante que usted sepa que no cesamos en nuestra gestión de ayudar a la ciudadanía. Que no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, saben que siempre doy mi número de teléfono celular cuando estamos en el proceso de la conversación. Usted puede llamarnos y de seguro que nosotros vamos no solamente a contestarle, sino también a trabajar para que ese asunto que usted nos plantea se pueda atender en el menor tiempo posible. Y fíjate que la semana pasada me llamaban dos personas de Isabela.
Ajá. Aquí cerquita. A la gente de Isabela que nos escucha a través de 93.3 FM.
Pues mira, nos llamaban porque tenían dos situaciones con el programa este de COVID Renta.
Ajá, cuéntame.
Que básicamente es un programa que ayuda a una persona que tiene atrasos de luz, que tiene atrasos de agua, que tiene atrasos de renta y que también en el caso de la renta puede ser prospectivo si el programa determina que usted va a seguir teniendo esas dificultades y puede pagarle meses adicionales.
Qué raro que se llama COVID.
COVID Renta se llama, COVID Renta.
Mira, yo no sabía ni que existía eso.
Pues es un programa que básicamente la persona llama a unos números de teléfono, puede llamar también a nuestra oficina, con mucho gusto nosotros le vamos a orientar. Y me decía, mire, procurador, tengo esta situación porque no sé si para que me puedan ayudar con los atrasos del el servicio de energía eléctrica que administra Luma, tiene que tener la palabra corte en la factura, notificación de corte. Pues una cosa tan sencilla como esa, para un ciudadano puede ser algo complicado si no consigue al oficial, al técnico, a la empresa que maneja ese asunto.
Ajá.
Así que inmediatamente procedimos el viernes pasado a hacer el contacto con el gobierno y en el día de ayer ya estábamos aclarándole al ciudadano para que hoy haga su gestión porque no tiene que decir la palabra corte.
No tiene que decir.
No, basta con que tenga atrasos.
Ok.
Sea agua, okay. Sea luz, sea renta.
Ajá.
Así que...
¿Y este programa viene a través de FEMA?
Ese es un programa de los programas de FEMA que se activaron en aquel momento, se reactivó nuevamente el programa, había estado activo. Obviamente el gobernador determina si hay sobrantes de fondos, uh-huh. Si los reactiva, y en este caso se reactivó nuevamente el programa. Bajo este programa se han otorgado más de 369 millones
Me
de dólares.
Me suena COVID.
Renta.
¿Y todavía quedará algo?
Y queda todavía.
Doña Juanita, usted me está escuchando. Mira, queda. María del Carmen, ¿dónde tú estás metida, mujer? Que está preocupada, que te levantaste con la mano en la cabeza, que no tiene luz porque no ha podido pagarla. Pues mira.
Aquí está el programa. Y este programa lo administra lo que es la Administración de Vivienda Pública bajo el Departamento de la Vivienda. Ya no lo dirige el licenciado Salgado porque renunció hace unos días,
sí.
Pero el departamento sigue allí, habrá un interino. Así que la persona lo que tiene que hacer es llamarnos al 724-7373, que nos pasen esa información a nuestra
787,
oficina.
787, ¿verdad?
787-724-7373 y con mucho gusto nosotros
lo
le vamos a
orientar. Lo estoy anotando,
claro que sí.
En el Facebook. Para que todas las personas que están oyendo esto y se le ha prendido una luz al final del túnel por el que están pasando, vea que hay ayudas y que lo que usted tiene que buscar, ciertamente, esa puerta. Hay mucha gente confundida, con mucha necesidad.
Sí.
Los que no tienen necesidad y que no tienen empatía viven en una nube.
Totalmente.
Pero lo que no tienen necesidad, pero sí tienen empatía, se dan cuenta, y es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo.
Esa es la idea.
Dándonos cuenta de que hay gente que tiene necesidad y que nosotros podemos ser portadores de buenas noticias para esa persona. Cuando acabe el programa, usted va otra vez al Facebook Live de la emisora y va a encontrar el programa y ahí está el número. A ese número de teléfono usted va a llamar y va a hacer las preguntas. Gracias, Michelle.
Así que, como has mencionado, es importante que la gente tome nota de estos números de teléfono. Como dije, 724-7373, mi número particular celular, que es el 787-242-6563. El otro caso era similar, pero era un caso donde había hecho la petición, le habían denegado la petición, había solicitado una vista administrativa y no se la habían otorgado.
Okay.
O sea, todo ciudadano tiene derecho, bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la LEPAU, que se le llama, LPAU, de tener una vista administrativa donde usted pueda refutar por qué le han denegado una ayuda, usted pueda plantear su asunto, pueda llevar su evidencia, pueda convencer a la gente que está allí que si determinaron X cosa, que usted diga, eso no procede por esto y por esto. Así que el día 17 de septiembre esa persona va a tener su vista administrativa.
Y todo esto ha sido tramitado a través de la oficina del Ombudsman.
A través de nuestra oficina se tramita cada una
de estos casos.
Y lo que quiero puntualizar con esto, doña Julia, es que a veces la gente podría pensar, pero es que esto quizás la oficina no lo atiende. Mire, si usted tiene duda, usted llama.
Exacto.
No se quede con la duda, porque con la duda usted no va a resolver absolutamente nada.
Y estamos hablando a los frustrados. Aquellos frustrados que de momento se ponen la mano en la cabeza y hay dos gringos ahí que no ve para ningún lado. Mire, hay solución a los problemas. Yo no conozco ningún problema que no tenga solución.
Tiene solución, y si no lo atiende esta oficina, lo atiende la otra, o quien sea.
Alguien
lo va a atender.
Y en muchos casos la solución es, mira, olvídate de eso, sigue para adelante.
Oiga.
Porque eso es así.
Hace dos semanas atrás, uno de los investigadores estaba atendiendo un asunto de una señora que el CRIM le debía dinero.
Ajá. Ah, eso está bueno. El CRIM. Eso está bueno porque que el CRIM me deba a mí.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos jurisdicción sobre el CRIM. Pero.
Ok.
Pero.
Hay una solución.
Pero es importante. Nuestros investigadores saben que cuando hay una agencia sobre la que no tenemos jurisdicción, que son muy pocas, CRIM, la oficina del gobernador, la oficina de gerencia y presupuesto, la parte que tiene que ver con la presentación y calificación de un documento ante el registro de la propiedad, o la parte docente de la Universidad de Puerto Rico. Esas son las únicas excepciones y los gobiernos municipales que no tenemos. Uh-huh. Pero en aquellos que no tenemos jurisdicción siempre coordinamos. Y yo le digo al investigador, pásame la información. Pásame la información porque hay gente que uno conoce y claro, aunque uno no tenga jurisdicción conocen y saben que es para ayudar a alguien. Pues efectivamente eso fue hace dos semanas, ya esta semana deben estar desembolsando el dinerito que le debían a la persona.
Ok, que es una excepción a la regla porque que el CRIM te deba a ti, pero ese señor tenía esa situación y qué bueno que le caen esos chavitos, ¿verdad?
Caramba.
Muchachos.
¿A quién le amarga un dulce?
Quiero decir algo para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que la labor del Ombudsman es una labor netamente para el pueblo sin ver colores no, ni afiliación política. Por esa razón, él no verán nunca al Ombudsman de Puerto Rico haciendo ni campaña ni metido en política. O sea que en el programa en el día de hoy, que estamos haciendo, a pesar de que estamos en una época de política, lo que estamos tratando son los problemas del pueblo. No tiene nada que ver con una insignia política, ni colores, ni idea que ustedes tengan. Es la realidad de que por lo menos hay uno que no ve colores, no ve esta, lo que sea para ayudarte y esforzarse para hacer el trabajo. Por eso es que yo quiero que esta oficina permanezca. Y yo espero que el próximo o la próxima gobernadora mantenga la oficina del Ombudsman y le dé otra vez el contrato, porque tiene que entregar el puesto.
No, no. En cuéntame el caso eso. Nuestra posición vence en el 2030.
¡Ah, Dios mío!
Sí, que nos queda un tiempo por ahí, si Dios nos deja vivir. Ajá. Pero fíjate qué curioso. Mientras desayunaba esta mañana, uh-huh, me pongo a revisar el periódico El Vocero, y veo que hay una información de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el voto adelantado. Uh-huh. Sobre el voto adelantado. Y le saqué copia y decía en esa información, doña Julia, uh-huh, sobre quiénes los requisitos para el voto adelantado. Y entre esos requisitos me preocupó la información que decía, y es una información oficial, uh-huh, de la Comisión Estatal, sí, de Elecciones, lo de está elecciones, viendo ahí.
Exacto.
Y decía, esa información oficial, ¿quién puede solicitar un voto adelantado? Uh-huh. Para nuestra oficina es fundamental proteger el derecho al voto.
Ajá, ok.
Fundamental proteger el derecho al voto.
Ajá.
Y nosotros le hemos escrito a la presidenta de la comisión, la presidenta interina, de manera que se proteja ese derecho, que se nos permita ser observadores en el proceso electoral del día 5 de noviembre, que no se nos ha contestado. Pero fíjese, uh-huh, y perdone que me acerque,
sí,
dice, ¿quién es? Elector mayor de 60 años, ¿verdad que dice eso ahí?
Ahí estamos nosotros.
Pero acá dice entonces, elector mayor de 80 años, y eso lleva a confusión al ciudadano.
Pues claro, o es de 60 o de 80. Si es por mí, pues entonces yo no lo puedo pedir.
Yo tampoco. Entonces, ¿qué pasa?
Gracias a Dios nos falta, ¿verdad?
¿Qué pasa? Pues que en ese sentido, inmediatamente nos comunicamos esta mañana a la Comisión Estatal de Elecciones, porque es importante que estas cosas no ocurran.
Ajá.
Y que se aclare.
Porque trae confusión.
Trae confusión. Entonces, si yo quiero solicitar un voto adelantado, no importa el partido que sea, y digo, ah, espérate, pero es que yo no soy mayor de 80 años. Ah, pues no lo voy a solicitar. No.
Exacto.
Es 60 años y un día, 60 años y un día, uh-huh, ya puedes solicitar el voto adelantado.
Ok.
Así que lo que estamos pidiendo es que corrijan esta información para que no siga circulando y cause confusión en el electorado. Fíjese que esa no es una de las cosas que trabajamos todos los días, pero el proteger el derecho al voto, uh-huh, el que los centros de votación sean accesibles, exacto, sean seguros, que no estén en áreas inundables, es un asunto...
Que tengan rampa para los impedidos.
Que tengan rampa, que haya baños en el lugar.
Todo eso se preocupa en los movimientos.
Todo eso se preocupa. Es más, le enviamos una carta a la presidenta hace ya un mes y a todos los comisionados electorales, para que, relacionado con la experiencia que hubo en la primaria, uh-huh, de situaciones que surgieron en la primaria, que no ocurran en el proceso de la elección, de manera que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que vaya a ejercer su derecho al voto no se encuentre con ningún impedimento para así hacerlo.
Exacto.
Así es que para nosotros es sumamente importante cada vez que vemos un detalle que no, y esto fue esta mañana en la panadería que ya hice referencia, uh-huh, de manera que se corrija esa situación y que la persona no, o que el anuncio no preste, ¿verdad? No se preste para engañar a un ciudadano. Así que hasta en eso nosotros actuamos. De igual manera, nosotros pertenecemos a una Federación Iberoamericana de Ombudsman, donde uno de los temas que se discute es el asunto electoral. ¿Cómo se ejerce el derecho al voto en Puerto Rico y cómo se ejerce? Hay lugares donde el derecho al voto adelantado no existe.
No.
Y nosotros hacemos ese tipo de aportación a través de uno de nuestros funcionarios. Y con esto lo que quiero matizar es la importancia, y yo recalco en esto todo el tiempo, porque me encuentro tanta gente que me dice, yo tengo esta situación, y yo le digo, ¿y tú has llamado a la oficina del ombudsman? No he llamado. Es que he llamado a un montón de agencias. No, yo no estoy preguntando si has llamado a otras agencias. Uh-huh. Yo estoy preguntando si has llamado a nuestra agencia. Uh-huh. Claro. Si la persona no tiene razón, no tiene razón.
Claro.
O sea, si la persona, exacto, no tiene razón, y si la persona no agotó los remedios administrativos, uh-huh, que le dio la agencia, sin lugar a dudas que se nos va a hacer difícil a nosotros atender ese reclamo.
Claro, porque para tú pedir que te ayuden es porque tú ya has tocado todas las puertas que tienes que tocar.
Claro.
Si te falta tocar una, tócala. Si no resulta,
hay que tocar.
Vente a la oficina del ombudsman. ¿Me va a permitir usted hacer una pequeña entrevista que
claro, tengo
alguien aquí en línea? La persona, gente buena, de pura energía. Y hoy está conmigo Ángel Cardona. ¿Cómo tú estás, Angelito?
Estamos bien, gracias al Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en el programa.
Pues, Ángel, yo estoy hoy vestida de rosa.
Amén.
Con el frío que hace en Puerto Rico, con una gorra de lana, tú sabes. Bueno, pero tú sabes, mejor, nada de sencillez, y que es natural en mí. Amor, dame buena noticia. Hoy es 11 de septiembre. Dime qué pura energía me puede ofrecer a mí y a todo el que me está escuchando.
Pura energía está trayendo soluciones a los problemas que hoy ya nos estamos encontrando en Puerto Rico, que cuando más necesitamos luz en nuestro negocio o en nuestra casa, viene un apagón de 3, 4, 5 horas, válgate, y en muchos casos hasta de días.
Sí.
¿Sí? Y Pura Energía tiene ahora mismo para personas que pagan entre 50, 60, $75 al mes, que es poquito relativamente, sí, porque sí, son usual.
75, por lo menos una persona que vive en una casa sola o con otra, correcto, persona, sí.
Pues ha creado sistemas para este tipo de consumo, ajá, de 5 o 6 paneles solares con una batería de 5 kilos,
ajá, perfecto,
donde si financia esto a 10, 12, 15 años, ajá, con paguitos empezando desde $85 al mes, ajá, algo que sea para resolver un problema, perfecto, inmediato.
Perfecto, ¿sí? $85 al mes y tengo luz todo el año y todo el mes y termino pagándole y sigo teniendo luz.
Para que sea un pago cómodo,
perfecto,
y que la persona obviamente pueda estar energizando su casa sin la necesidad de estar prendiendo un generador y con el mantenimiento y los peligros que un generador puede causar, exacto, mal administrado. Exacto. Como hemos visto, obviamente, por los accidentes que las personas han sufrido manejando un generador eléctrico. Ahora, ajá, también hay personas que están teniendo facturas de 300 y sobre $300 al mes.
Sí, yo conozco un montón.
Tenemos una oferta,
ajá,
de que ha sido la oferta revolucionaria del 2024, donde, ajá, le podemos dar la segunda batería completamente gratis.
Ah, esa es la oferta del regalito bueno.
Esa es la oferta que todo el mundo está diciendo. Yo quiero la segunda batería gratis para sistemas, obviamente, y con aquellas personas, exacto, que tienen factura de sobre $300 al mes. Si usted quiere saber cómo la segunda Tesla le sale completamente gratis, yo le invito que pueda llamar ahora mismo. Ajá. A nuestro teléfono de Pura Energía, 787-230-9070, pregunte de la oferta a la segunda batería gratis de Pura Energía, o que nos visite nuestra página, exacto, de puraenergiapuertorrico.com, y ahí le vamos a dar detalles cómo usted puede decirle adiós a los apagones.
Eso es así. Usted puede estar seguro, y duerma tranquilo como duermo yo. 787-230-9070. Son los números de teléfono de Pura Energía. Duerme tranquilo, duerme feliz, duerme contento, porque ya tiene tus placas y tu batería, que si se va la luz tú no te enteras. Nada más que si te levantas y ves por la ventana y ves la oscuridad en aquel monte, en aquel lugar donde tú vives.
El ruido del generador
del vecino. O el ruido del generador del vecino. Bueno, estoy tan feliz de tener estas entrevistas con ustedes, porque le estamos dando esperanza a muchas personas. Pero muchas gracias, Angelito, Dios te bendiga. Sigue así, pórtate bien, papá, que los reyes vienen pronto. Gracias, papá. Continuamos aquí en la entrevista con el Ombudsman de Puerto Rico, que nos visita en el día de hoy en la hora de El Grito. Edwin García está hablando de cosas que pasan comúnmente, diariamente. Estamos hablando ahora mismo, hace un momentito, de estos casos de personas que, mira, están desesperados. A veces no han terminado de tocar todas las puertas, dar todos los pasos. Brincan un paso, ahora yo necesito una ayuda. Y van al Ombudsman y naturalmente te van a preguntar, ¿tú fuiste y fuiste a este lugar? ¿Fuiste a este lugar? Claro. Porque hay unos pasos que dan, ¿cierto?
Sí, hay unos remedios. ¿Verdad? Hay unas fechas que hay que agotar, que da la misma agencia que toma, ajá, una determinación, ¿verdad? Ajá. Y hay que agotar esos remedios administrativos, ajá, que ya sea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, sea el Departamento de la Familia, sea el Departamento del Trabajo, la agencia que sea. Y es importante que el ciudadano agote ese remedio administrativo. Pero si el ciudadano tiene dudas, dicen allá en el campo militar que ante la duda, saluda.
Eso es así.
Por lo tanto, si usted tiene una duda y usted no sabe qué hacer, usted nos da una llamada. Uh-huh. Y vamos a pasarle donde un investigador, si usted me llama a mí, yo le voy a orientar qué tiene que hacer. Si llama a una gerente, la gerente le va a orientar, le vamos a orientar. Lo que no queremos es que usted pierda la oportunidad de obtener un beneficio, uh-huh, al que tiene derecho porque no agotó el remedio administrativo. Uh-huh. Así que es importante que nos haga esa llamada. Fíjate, ahora mismo me acaban de llamar. El lunes me planteó un compañero de trabajo de un caso de una jovencita de 96 años de Quebradillas, ajá, Quebradillas, que estaba en su casita sin luz hace 3 semanas, uh-huh, por los famosos apagones, hubo una serie de situaciones, 3 semanas sin el servicio de energía eléctrica, nada, esta jovencita de 96 años. Pues ayer me hicieron el planteamiento, ayer me comuniqué con la secretaria de la gobernación, con Noelia García Bardales, uh-huh, y ya hoy la señora tiene resuelto el problema.
Ya, esa fue la llamadita que usted recibió.
Esa fue la llamada.
Ay, señor
así que,
mío.
Fíjate, no importa lo que sea, gente que posiblemente no le han concedido una reunión para discutir un asunto, no le han hecho un pago. Uh-huh. Ahora mismo estamos citando al facilitador de la policía de Puerto Rico porque hay 10 casos de policías que ya están retirados, ajá, que no le han pagado unos dineros a los que tienen derecho. Ajá. Sé que le pagaron a los que están activos, ajá, pero esos 10 están un poquito en el olvido.
Que están retirados, retirados. Y que lo necesitan.
Caramba. Pues ya estamos citando para dentro de 10 días al facilitador. Estamos citando también a la facilitadora del Departamento de Educación, porque, uh-huh, de igual manera hay un sinnúmero de maestros que a lo largo de algunos años fueron a la oficina. La agencia siempre dice, pues mire, es que vamos a, en el próximo presupuesto vamos a separar fondos. Uh-huh. Y llega el próximo presupuesto
y se olvidan.
Pues no puede ser. Si hay un servidor público que ya está retirado, que le dio sus mejores años al gobierno de Puerto Rico, a la ciudadanía, la responsabilidad del gobierno es pagarle hasta el último centavo que le deba, de la misma forma que si nosotros le debemos a Hacienda o al CRI un centavo,
lo cobran.
Y si no, le siguen montando intereses y recargos sobre intereses. Y yo creo que esa es la responsabilidad que tiene que tener todo el mundo, y es lo que nosotros buscamos con las agencias de la rama ejecutiva. A la primera pregunta o al planteamiento que hacías inicialmente, nadie se puede cansar en este proceso, hay que seguir trabajando.
Exacto. En esta área que nosotros servimos, vamos a hablar de dos áreas en específico, lo que es el área central. ¿Cuáles son los problemas que más le tocan la puerta a ustedes?
Pues mira, yo creo que usualmente hay una agencia que es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pero hay un asunto en particular que se ha puesto de moda, que son las famosas acometidas. Ajá. Las acometidas son cuando usted hace el boquete ese grande en la carretera para que le instalen el contador o hacia donde va, o la conexión del tubo principal hacia la casa.
Ajá.
Esa antes era una responsabilidad del ciudadano.
De hacer eso.
De hacer eso. Le decían, usted tiene que hacer un hoyo 4x4 por 2 de profundidad, y el ciudadano hacía eso. Y eso posiblemente le salía al ciudadano un digger que quizás cuesta 250 si no lo tiene un amigo, un asopado yo no sé qué.
Ajá.
Y algún refrigerio.
Ajá.
Y le salía quizás el asunto en $300, 350. La autoridad decidió asumir
Esa responsabilidad.
Y le sale al ciudadano en $1,900.
¿Cómo? Pero tú me estás hablando de que...
$1,900.
Me estás hablando que cuando era el ciudadano que tenía que hacer el boquete, le podría salir en unos 200 y pico pesos. Ahora no lo hace ciudadano, lo hace...
Acueducto.
Y el ciudadano tiene que pagarle acueducto mil...
Para que acueducto programe a venir a hacer el boquete, a hacer la instalación.
Ah, pues bien, se dañó el
1,900. Nosotros como oficina nos opusimos a eso, pero aún así lo aprobaron.
Sí, wow.
Pues, ¿qué pasa? Que Acueducto no hizo un cálculo adecuado de cuánto tiempo se iba a seguir retrasando porque no aparecía el contratista, porque no había quien hiciera el hoyo, etcétera, etcétera. Así que eso se ha convertido en uno de los reclamos más consistentes tanto en la región central, pero en todo Puerto Rico.
Wow. Una pregunta. ¿El ciudadano tiene que pagar eso por adelantado? El
ciudadano tiene que pagar eso por adelantado.
¿Y cuándo sucedió este cambio?
Eso fue en el 2022.
Ay, padre eterno.
Junio 2022. Nosotros fuimos a una vista
hay
pública que se hizo,
para que quiten eso.
Que se hizo en el Colegio de Ingenieros del pueblo de Arecibo, allí cerca de Acueductos. Nos opusimos a eso y le dijimos: donde no hay problemas, no hay por qué crearlos. Porque si eso le sale a un ciudadano en 300, 350, póngale $400, ¿por qué ahora el ciudadano tiene que pagar $1,900?
Ay, padre eterno. No, y el que no lo tiene, coge un préstamo, también tiene que pagar los intereses del préstamo.
Pero no es solo ese el problema. Es que ahora, aquello que se podía hacer en 3-4 meses, ahora le está tomando a la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses en resolver.
Sí, porque el asunto es que tienen que buscar un ingeniero que vaya a abrir allí, porque ahora ya tengo protocolo. O sea que no son 1,900, es todavía mucho más, porque hay otros que están ganando de la misma situación.
Y entonces, pues ya el ciudadano pagó los 1,900, Acueducto ya tiene los 1,900. Pero el ciudadano no tiene el servicio que solicitó a la autoridad. Así que eso es un asunto al que le damos seguimiento constantemente. Nos hemos reunido con la presidenta ejecutiva de aquí del pueblo de Lares. Nos hemos reunido con el personal que tiene que trabajar esto. Inclusive, ¿verdad? Ellos mismos creo que reconocen que no hicieron un cálculo adecuado de este asunto. Y como yo les decía, a veces no se busca fuerte para su propio lleno usted el blanco, innecesariamente, porque como dijo ahorita, lo que no está dañado,
exacto,
no hay por qué arreglarlo.
Exacto.
Entonces, son asuntos que ese en particular, que ha estado dando un poco de dolor de cabeza y sin lugar a dudas.
Muchas personas te llaman con eso. Y en aquel momento que la gente abría ellos mismos el boquete, ¿había alguna situación por la cual le quitaron esa autoridad a la persona?
No.
Nada más que...
una decisión administrativa.
ahí es que uno dice, ¿dónde están los amigos del alma?
Una decisión
ahí vemos los amigos del alma.
Porque quizás pensaron, que, creo yo, pero nunca lo justificaron, nunca lo justificaron. Yo estuve en esa vista pública y, como dije, me opuse a eso. Y además del aumento en el agua de la luz, y me opuse del agua, y me opuse a ese aumento porque en Puerto Rico históricamente se ha perdido entre un 55 y un 65% del agua que se procesa. Y donde hay que reparar es aquí. Ahora nos está llegando otro asunto que también tiene que ver con la autoridad de acueductos y alcantarillado, y es el siguiente. La autoridad anunció hace unos meses que iba a dedicar $300 millones para cambiar contadores. Nosotros le hicimos un planteamiento a la autoridad de por qué en lugar de cambiar contadores no se cambiaba la tubería que constantemente se rompe por ahí. Constantemente.
Gracias por decirlo.
Para evitar que se pierda por lo menos un por ciento de esta agua. Menos. Y bajar este número. Pues ciertamente la autoridad tomó la determinación de comenzar a cambiar contadores. Ahora mismo, hace la semana pasada, nos llega a nosotros una notificación de un ciudadano que nos está indicando, ¿verdad? Y esto sí lo estamos investigando, que la cuantía de la factura subió dramáticamente. Así que estamos en ese proceso y es importante que si una persona nos está escuchando y le cambiaron el contador.
Ya están cambiándolo.
Ya los están cambiando, según me dijo este señor.
¿Y cómo, ¿verdad?, es este contador? ¿Es así tan profundo como los que uno ve naturalmente o es que va a estar...?
No, igual que los demás. Lo que pasa es que es un contador, usualmente muchos de esos contadores que están en nuestros hogares se pusieron, el de mi casa, por ejemplo, tiene cerca de 20 años, así que son contadores que se instalaron quizás hace 30 años, no mide el agua quizás hasta el último centavo, hasta la última gota, y eso es lo que está procurando la autoridad para no perder dinero. Y yo lo puedo entender administrativamente, pero la pregunta es cuánta agua se pudo haber perdido en el contador y cuánta se pierde en un salidero.
No, muchachos.
En el mismo salidero que revienta 10 veces al año.
Sí.
10 veces
El mismo.
Hay un lugar en Camuy, en la carretera 119, en un sector que se llama La Pica, hacia lo que era el Colegio San José, que yo reporto ese tubo, doña Julia, sin que me crezca la nariz en el día de hoy más de la que la tengo, no menos de 10 veces al año.
Wow, el mismo tubo.
Desde que era alcalde.
Okay.
Y ya llevo 4 años y medio en esta posición y me atrevo a decir que por los últimos 10 años he reportado el mismo tubo, las mismas roturas en ese tramo que es de 1.5 kilómetros, quizás 1 kilómetro, por los últimos 10 años.
Que no han resuelto el problema.
Y no han resuelto
que eso hay que romper, cavar, sacar y cambiar la tubería.
Cambiar la tubería porque seguimos en lo mismo. Seguimos reparando, poniéndole un parche a la tubería, se deja superficial, pasa el camión, pasa aquello, pasa lo otro, rompió el tubo. Se queda sin servicio de agua potable en la comunidad.
Todo ese sector.
Así que, para nosotros, ¿verdad?, hay unas cosas que son de sentido lógico, pero yo no sé hasta qué punto el sentido común se nos ha perdido. No sé si había 300 millones de dólares, pues se le dedican $300 millones a un asunto que puede ser importante, no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que establecer cuál es la prioridad. ¿Por dónde se me pierde más agua? ¿Por dónde se me pierde
si
más
por
agua?
¿Por los salideros o por los
contadores viejos?
Los contadores viejos que no están contando bien el agua. Y te voy a decir una cosa, ha subido increíblemente lo del agua. Y otra cosa, yo siempre lo he dicho, hay momentos en que esos contadores lo que están contando es el aire. ¿Qué pasa? Porque de momento se te ve el agua y el contador sigue contando y es que está entrando aire en la tubería.
Y has mencionado ahí un caso que es la constancia en las interrupciones del servicio. O sea, yo vivo, por ejemplo, en el barrio Membrillo del barrio Camuy y constantemente tenemos suspensión de servicio
de agua potable.
Constantemente, no es como antes, que en algún momento quizás una vez al mes, una vez cada 2 meses, aquí estamos hablando de que constantemente
te levanta y cuando hace así no hay nada.
Que si uno no tuviera una cisterna, se queda el día sin hacer lo
que
hacer.
Y otra cosa que tengo que hacer notar, acueducto y alcantarillado en años pasados mandaba unos comunicados, pagaba unos anuncios a las emisoras de radio para avisarle a la ciudadanía que iban a haber suspensiones de agua por X y razón, y la gente ya sabía que iban a amanecer sin agua y se preparaban. Ahora Nacarile, ni siquiera por email te envían la información.
Es una responsabilidad que ellos tienen. Pero es importante, ¿verdad?, que cuando ocurre ese tipo de situación, ¿verdad?, salideros constantes, estas situaciones nos dejen saber. Lo que quería mencionar es que una persona que sepa que le cambiaron el contador y que la facturación ahora llegó de X cantidad versus la que era la facturación anterior, que nos deje saber, okay, que nos llamen, que nos dejen saber. Okay. Quería mencionar también, nosotros intervenimos con todo aquello que tiene que ver con el Departamento de Educación, ¿verdad? Dos casos recientes. Un caso de una madre que nos refiere el caso de su hija, valga la redundancia, que necesitaba una T1, una trabajadora 1. Pues ciertamente, usualmente cuando se necesita una trabajadora 1 es porque esa estudiante tiene algún tipo de impedimento o alguna situación, ¿verdad?, en su desarrollo. Pues ya ese asunto se atendió, ¿verdad?, porque directamente manejamos el asunto con el Departamento de Educación. En el otro caso es de un joven del pueblo de Camuy, un niño, a quien se le interrumpió las terapias del habla. Así que nos hacen llegar el planteamiento y nosotros también abordamos a la Secretaría Auxiliar que dirige la doctora Noelia Cortés sobre este particular. ¿Por qué menciono esto? Porque yo sé que los padres, las madres, los tutores, cada rato se encuentran con este tipo de situación. Uh-huh. Y en muchas ocasiones no tienen, o se cansan, como tú señalabas ahorita, se frustran. Uh-huh. Y que quiero que sepan que tienen una mano amiga en la oficina del procurador del ciudadano cuando les ocurra una situación. Hace unos meses atrás iban a cerrar unas escuelas que atienden niños, ¿verdad?, con ciertos niveles de impedimentos. Uh-huh. Una en Atillo, la Timoteo Delgado, en el barrio Pajuil de Atillo, y una en el barrio Camuy Cibao de Camuy. Esos salones contenido que le llaman. Pues ciertamente, inmediatamente llamamos al Departamento de Educación, llamamos también a la Secretaria de la Gobernación, e inmediatamente se atendió el asunto. O sea, hay decisiones que se toman y a veces no se considera, ajá, el daño. Es como cuando se suspenden las clases en horas de la mañana, ajá, y papá o mamá no tienen dónde dejar a sus niños.
Exacto.
O el departamento determina que va a tener 4 viernes consecutivos de mejoramiento profesional, uh-huh, pero ¿y dónde se dejan los niños?
Exacto.
Si papá tiene que trabajar, si mamá tiene que trabajar. Exacto. Así que son asuntos que, esos en particular, ¿verdad?, nuestra oficina difícilmente los puede atender. Pero es algo que quien sea el próximo gobernante de Puerto Rico tiene que atender. Uh-huh. Esa constante situación de estar suspendiendo clases, uh-huh, para mejoramiento profesional, pues se tiene que hacer en otro horario.
Sí.
Luego de terminada la jornada regular, un sábado, sí, pero no puede ser sacrificando al estudiante.
El estudiante y la familia.
Y la familia.
Porque lo que está diciendo es una razón. Ahora mismo aquí en Lares ha habido una situación que por muchos años ha seguido pasando. Son los gases que salen en esta escuela de acá. Maestros que tienen ya su salud comprometida por eso mismo. No se ha hecho nada.
Profesor, eso es importante, que las personas que tienen, yo me lo puedo llevar como asignación, me lo voy a llevar como asignación, pero es importante que, ¿verdad?, personas que viven esta situación
las afectadas se acerquen,
que se acerquen a la oficina, porque...
Y entonces se paran las clases, tú ves el muchacherío afuera, y aquello es una cosa increíble. De hecho, hace poco sucedió que los metían en las guaguas de la escuela con calor, en lo que los gases pasaban. ¿Qué es esto? Maestros en los hospitales de aquí atendiéndolos sin poder respirar, con un rash en todo el cuerpo. esto es año tras año, tras año, tras año.
Sé que hace muchos años.
Es algo que no le han buscado la solución. Se creía que eran las funerarias, se creían que eran los garajes de gasolina. Tiene que ver algo con la tubería de quizás sanitaria, que es como estaba diciendo usted, este pueblo fue construido hace tantos años y los mismos tubos que están ahí son los que llevan 60, 100 años ahí.
Fácilmente, fácilmente. Hay tubería de agua potable, ni siquiera de alcantarillado sanitario, que lleva 50, 60 años. Uh-huh. Y hay alcantarillado sanitario que lleva 50, 60, 70 años.
Que se agrietan con los temblores de tierra.
Totalmente.
Con la
corrosión.
Todo.
Todo.
Exacto. Y entonces hay un momento dado que se escapan unos gases.
Y fíjate que ese tema que traes es importante porque otra de las áreas que atiende nuestra oficina son las investigaciones. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace la semana pasada, con el personal del Departamento de Recursos Naturales discutiendo la investigación que hicimos sobre los neumáticos. Uh-huh. Y sobre la importancia de fijar una política pública sobre el reciclaje de neumáticos. Uh-huh. Y si el gobierno de Puerto Rico establecía o no esa política pública o seguíamos exportando los neumáticos hacia el mercado asiático, que usualmente es Pakistán y la India. Uh-huh. ¿Qué pasa? Esos mercados se han ido prácticamente cerrando. Uh-huh. Y el único mercado que queda grande en Asia es el mercado de la India, que en algún momento va a cerrar. En Puerto Rico hay la capacidad de alguna forma, trabajar con lo que es el reciclaje del neumático. Hay una compañía en Yaucoa, había otra en Juncos y otras que se puedan formar para manejar los cerca de 18,000 neumáticos que se desechan todos los días en Puerto Rico. 18,000 neumáticos.
¿Diario?
Diarios.
¡Wow! Esto es una cosa seria.
Sí, seria. Así que, si tenemos esa capacidad de manejar nuestros neumáticos, triturarlos para convertirlos en otros productos, ¿por qué no hacerlo? Así que esa es una investigación. Estamos esperando ciertamente 10 días para que se le dio al secretario interino del Departamento de Recursos Naturales, el licenciado Méndez y su equipo de trabajo, Tony Ríos, que han sido siempre muy amables, para que contesten. Ayer estábamos reunidos con el personal de educación, que atiende lo que es el mantenimiento de las escuelas. Las cerradas, que son más de 400 escuelas que hay en Puerto Rico cerradas, pero también las que están abiertas, las 856 escuelas que están operando en Puerto Rico en este momento.
Que muchas, casi todas, están en condiciones muy tristes para que un estudiante vaya por la mañana a estudiar y a estar allí. Eso es deprimente. Hasta los colores que pintan las escuelas.
Hasta los colores.
Oh.
Pues, cuando preguntamos qué dinero le asigna la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno y que apruebe la Junta para el mantenimiento de escuelas, cero.
No asignan
cero,
nada.
Cero, cero, cero.
Wow.
Entonces, ¿cómo pretendemos? Y lo triste del caso es que no veo que nadie levante la voz, ni en el departamento, ni a nivel del Ejecutivo. De que no se asignen fondos para adecuados. Estamos hablando de que si usted tiene 856 escuelas, claro, de esas 856, más o menos 300 maneja la autoridad de edificios públicos. Y el departamento contrata con la autoridad y paga 72 millones al año para eso. Pero las otras 556... que no se asigna un presupuesto para ese mantenimiento.
Entonces, ¿quiénes? ¿Los alcaldes?
Pues a la suerte. Entonces, este es un tema que discutíamos ayer, que me parece, obviamente le vamos a dar un seguimiento extraordinario a este asunto, porque a mí me preocupa lo siguiente, me preocupa que si en efecto en el presupuesto, la Oficina de Gerencia y Presupuestos sometió ese dinero y fue la Junta la que determinó no aprobarlo, ¿cómo la Junta pretende que se mantengan escuelas en buenas condiciones si la OMEP, la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, no tiene el dinero para mantenerlas?
Wow, pero esto es una noticia de primer orden, porque ciertamente es la niñez de nuestro país, lo que estamos hablando de su calidad de vida estudiantil. Porque esto es increíble. Sabemos de que hasta los baños están en condiciones deplorables.
Pero ahí no termina el cuento.
Ajá.
Ahí no termina. Por investigaciones que hacemos, sabemos, ¿verdad?, que en Puerto Rico se están o reparando o haciendo escuelas, 42 escuelas nuevas.
Ajá.
42 nuevas. O mejorando sustancialmente, con un costo de $2,200 millones. Yo no sé si estoy escribiendo los números, que no va a alcanzar la libreta.
Hay mucho cero ahí. Mucho cero.
Ajá. Entonces, en este momento uno tendría que preguntarse, quizás hay lugares donde amerite tener una escuela nueva, quizás, ajá, quizás. Pero ese quizás, y esto es un asunto que vamos a investigar de forma íntegra, tiene que ser si yo determino, o debería ser si yo determino, que no tengo una escuela en ese sector, en ese pueblo, que pueda mejorarla sustancialmente para cumplir los propósitos que quizás va a cumplir una escuela nueva. ¿Cuál es el problema con las escuelas nuevas? No es la escuela nueva como tal, es... ¿Qué presupuesto se le va a asignar eventualmente a esa escuela nueva para su mantenimiento si ahora no se está asignando?
Muchachos, no. Si no.
Los chillers. Cambiar un chiller, estamos hablando de $100,000, $200,000, $300,000.
Sí, y no estamos hablando de chili, el restaurante.
No, ojalá.
Estamos hablando de
los chillers, ¿verdad? Que son los que enfríen, las unidades que sirven para enfriar eventualmente donde hay unidades de aire acondicionado. Así es que hay que establecer prioridades.
Sí, sí.
Y fíjense que con nuestro personal de 56 personas, nosotros nos metemos en todos estos garabatos, en
estos revoluciones. Sí, es mucho.
Por eso es que es importante que una próxima administración le asigne recursos adicionales, personal adicional,
sí,
porque esta oficina el año pasado atendimos 25 mil almas,
exacto,
25 mil personas que se acercan a nuestra oficina. Investigaciones, la investigación más completa de refugios, que lo he comentado aquí en otras ocasiones, el año pasado nosotros hicimos la investigación de los refugios, este año, perdón, el año en el 22, en el 23 y este año 94 escuelas. De esas 94 escuelas, doña Julia, 94, vamos a escribirlo aquí, solo 26, estoy hablando de refugios en la escuela, no de la escuela en total.
Ajá, de refugio.
Refugio. Solo 26,
reunieron.
Solo 26 con un generador.
¡Wow!
Y son refugios.
De 94.
Y solo 40,
ni siquiera la mitad.
Y solo 45 con una cisterna.
Una cisterna.
Hay una ley, que es la ley 88 del 2018, que obliga a tener una cisterna en cada refugio, una cisterna y un mecanismo alterno de energía.
Wow.
Y no se cumple con nada de eso.
Y esa con es una tanto dinero que recibe educación.
Educación, pero sobre todo el Departamento de Vivienda, que es el que tiene la obligación primaria.
Sí. Ah, no, aquí se necesita una persona que esté en el gobierno, que decida venir a trabajar de verdad para el pueblo, para resolver todas estas necesidades. No una persona que venga a querer ayudar a los amigos del alma y hacer rico a los que ya están ricos, más ricos, más ricos, que compren las islas que los rodean. Señores, esta es la realidad de Puerto Rico. Es la realidad que nosotros siempre estamos hablando en este programa. De que hablamos Puerto Rico porque suena rico, suena a que somos ricos de verdad. Mira, nosotros tenemos muchas situaciones que hay que verlas, hay que lucharlas. Y es por eso Y es por esa razón que continuamente yo trato de invitar al Ombudsman para que toquemos estos temas, para que ustedes vean la importancia de tener un departamento donde usted pueda ir y se escuche su necesidad. Le vamos a repetir los números para que usted lo anote. Cualquier necesidad que usted tenga, cualquiera, hasta una situación que sea de un vecino.
Lo que sea. Hay veces que un vecino nos ha dicho, un caso en Ponce, mire, no puedo vivir en mi casa porque hay unos gases de que el vecino puso un generador. Pues ahí nosotros llamamos, claro, a calidad ambiental y llamamos al Departamento de Recursos Naturales para que verifique si ese generador está cumpliendo o no está cumpliendo.
Exacto. Y hay personas, yo tengo una amiga mía que me dice, Julia, yo no sé qué voy a hacer. Y se ha mudado al lado mío una persona que tiene 7 perros en una casa pequeña donde ni siquiera patio hay. Y aquello es una jauría. Señores, ahí usted tiene un casito. Usted tiene que llamar para que le resuelva, porque eso ya viene a alterar la paz de usted.
Y posiblemente salud ambiental puede intervenir en ese caso.
Porque esos perros defecan y son animales que se supone que también tienen que estar bien cuidados.
Definitivamente.
Porque no solamente que te molesten a ti como vecino, sino que el animal esté también en condiciones óptimas, como se supone que debe tener.
Bien atendido.
Hay personas que tienen montones de gatos, montones de animales, y se las echan diciéndole, pero lo importante no es tener 10 gatos y 10 perros, los tienes bien cuidados.
Es la cosa.
Están comiendo, están bebiendo, están saludables, no le hacen daño a la comunidad. Bueno, pues entonces te lo celebramos. De lo contrario, no te lo vamos a celebrar. Amado, querido amigo, hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Ha sido bien fructífero.
Gracias.
Hemos tratado unos temas que le pido a usted que me está escuchando y me está viendo, que comparta este programa. Vaya al Facebook de la emisora, compártalo, porque mucha gente tiene que enterarse de la labor que está haciendo el Ombudsman de Puerto Rico, para que usted entienda la razón por la cual nosotros tenemos que abogar porque a esta oficina se le dé más presupuesto para tener más empleados, para poder seguir ayudando a tanta gente que no tiene amigos del alma, que no tiene pala, que no tiene gente que la escuchen, pero sí tiene una oficina que tiene empatía con el pueblo de Puerto Rico, y es la oficina de los Mumbas de Puerto Rico. Así que le doy las gracias a mi querido amigo Edwin García por haber aceptado esta invitación en el día de hoy.
Muchas gracias, doña Julia, por esta oportunidad, y a todos los amigos que nos escuchan, nuestro agradecimiento por abrir sus puertas para que esta información no solamente llegue a ustedes, sino también que ustedes se la puedan transmitir a su vecino, recordando los números de teléfono 787-724-7373 y el 787-242-6563. Muchas gracias.
Tu problema tiene solución. Llama. Gracias también a ti por escucharnos y por vernos. Hasta la próxima.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.